Shalom hermanos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar hoy el estudio del libro de Revelación, conocido mayormente por el nombre griego Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación o visión, ¿verdad? O develamiento. Pero en hebreo, que es el texto que vamos a considerar hoy, se titula Jasón. Jasón es la palabra que los profetas utilizaban para llamar a sus visiones, ¿no? Isaías, Jeremías, todos esos profetas, cuando hablaban de la visión, de lo que tenían, las visiones que te recibían, pues usaban esa palabra, jasón. Por eso el autor de este texto hebreo, de Revelación en hebreo, pues utiliza esa palabra como nombre del libro también, aunque hay otros autores que lo han traducido diferente, ¿no? Otro, por ejemplo, tradujo Hetgalut, y está bien también. Hetgalut también significa revelación, pero Jasón también significa revelación, ¿verdad? Aunque Jasón significa, además de revelación, significa visión. Y el asunto es este, mis hermanos, que el libro de Apocalipsis o Revelación tenemos evidencia bastante sólida. Digo bastante porque nunca es conclusiva de las evidencias con relación a los textos, ¿verdad? Bíblicos. Pero sí es bastante sólida la evidencia de que Apocalipsis fue escrito originalmente en hebreo y más tarde fue traducido al griego. Una de esas evidencias, hay muchas, pero voy a mencionar una sola en este día. Tengo frente a mí un libro que se llama Christianity in Talmud and Midrash, o sea, el cristianismo en el Talmud y el Midrash. Y en ese libro se cita algo, una parte del Talmud donde tiene que ver con los escritos de los nazarenos. Los nazarenos eran los primeros discípulos del Mesías, que eran todos judíos. Y entonces, en el Talmud hay se menciona una, digamos, una discusión entre los rabinos de aquellos tiempos de qué iban a hacer con los libros de los Minim. Ellos le llamaban Minim a los discípulos del Mesías, ¿verdad? Los que ahora se llaman cristianos o mesiánicos. Y se dieron a la tarea, los rabinos de aquellos siglos, siglo 1 y 2, a la tarea de quemar los libros de los discípulos del Mesías. Toda esta introducción es importante para que entiendan por lo menos una de las evidencias de que el Apocalipsis y otros libros del llamado Nuevo Testamento fue escrito también en hebreo originalmente. Bueno, iba diciendo que en este libro se cita una parte del Talmud, del Tratado Shabbat, sección 13.5, y la voy a leer para ustedes porque fíjense qué revelador es este trozo de cita del Talmud, y luego lo analizamos. Dice: los márgenes y los libros de los Minim, acuérdense que Minim es una palabra que significa apóstatas, pero ellos se refieren a los discípulos del Mesías. Dice: los márgenes y libros de los Minim, no, ellos no los salvan, sino que estos son quemados en su lugar, y su memorial, es decir, el memorial es el nombre sagrado, Yahweh, y sus memoriales. Rabí José el Galileo dice, esto es una cita del Talmud, Rabí José el Galileo dice, en un día de semana, uno recorta los memoriales, eso quiere decir cada vez que aparece el nombre de Yahweh, pues se lo recortan con alguna navajita o tijera, no sé. Dice, uno recorta los memoriales y los esconde o los oculta y quema el resto del libro. Rabí Tarfón dijo, que yo pierda a mi hijo si llegan a mis manos esos libros y yo no los quemo con todo y memoriales. Hasta ahí la cita. La cita es más larga, pero vamos a leer hasta ahí. Entonces suscita esa discusión entre los rabinos si cuando fueran a quemar los libros de los herejes, supuestos herejes, ¿no?, que eran los mesiánicos, si debían quemarlos con todo y el nombre sagrado o recortaban el nombre sagrado y quemaban el libro. Eso demuestra, hermanos, que esos libros estaban escritos en hebreo. Porque solamente en hebreo se usa el nombre sagrado en aquellos tiempos. Cuando se tradujo la Septuaginta al griego, se eliminaron los nombres sagrados y se lo sustituyeron por el título a Kurios griego, que significa señor o soberano. Y lo mismo pasaba con el Nuevo Testamento. Una vez que se tradujo el llamado Nuevo Testamento al griego, ¿ah? Todos los nombres sagrados se eliminaron. Al pasarlos al griego, se sustituyó el nombre sagrado Yahweh por el griego Kurios o por el griego Theos, según el caso, ¿verdad? Entonces, esa más otra evidencia que no vamos a considerar, es muchísima, muestra, hermanos, que estos libros del llamado Nuevo Testamento, ¿no? Los escritos apostólicos, es un nombre más correcto, estaban escritos originalmente en hebreo. Y de hecho, de esos libros hay tres que han sobrevivido en hebreo. Interesantemente, esos tres que han sobrevivido en hebreo, o sea, que no son originales, ¿verdad? No podemos decir que son originales, pero son copias de aquellos originales hebreos que han pasado a través de los siglos en manos de judíos creyentes, discípulos de Yahushua. Y esos libros son Mateo, Matityahu, que ya lo tenemos preparado así como este que estamos preparando de Apocalipsis, Matityahu en hebreo, pero preservado por un rabino judío llamado Shem Tov, Israel Ben Shaprut. Luego está también el libro de los hebreos, así la carta de Pablo a los hebreos, existe en hebreo, y el libro de Revelación. Ahora, algunos suponen que estos libros han sido traducidos del griego al hebreo. Otros entienden que no, que estos libros son copias de copias de copias de manuscritos originales hebreos. Bueno, pero aún así, vamos a dar por sentado que fueron traducidos del hebreo al griego, pero eso no fueron los originales. O sea, aún en el griego se nota, hermanos, que estos son escritos hebreos. Y eso lo vamos a ir notando poco a poco a través de la lectura. Hay mucha evidencia dentro del libro de Revelación, de que fue escrito originalmente en hebreo. ¿Ok? Y parte de esa evidencia está precisamente en el capítulo 1. Yo diría que a través de todo el libro, pero en el capítulo 1 ya vemos alguna evidencia de esto que estamos diciendo. Así que vamos a iniciar la lectura del capítulo 1 y verso 1. Entonces, abran el librito que les ofrecimos, capítulo 1 de Revelación, verso 1. Ustedes ven que en el título ahí dice, en hebreo dice Jasón Yeshua, y en español Revelación de Yeshua. ¿Por qué utilizo Yeshua en vez de Yahoshua? Bueno, porque ese es el nombre, esa es la forma del nombre del Mesías que se utiliza en ese libro hebreo, preservado para nosotros por Delitzsch, Franz Delitzsch, un judío convertido al cristianismo, un sabio judío, muy sabio el hombre. Y él puso este Nuevo Testamento, perdón, este libro de Revelación por escrito en hebreo. Claro, él no lo inventó. Él se basó en copias hebreas de este libro, muy antiguas, ¿verdad? Pero también considerando el griego. Así que se puede decir que es una traducción del griego al hebreo. Sin embargo, van a notar, y los que ya conocen un poco de hebreo se van a dar mayor cuenta, de que hay ciertos pasajes que hacen más sentido en hebreo que en griego. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a notar eso cuando lleguemos a cada uno de ellos, ¿no? Hace más sentido en hebreo que en griego. De hecho, hay frases que no tienen ningún sentido en griego. Y cuando usted lo pone en hebreo, ah, entonces hace sentido. Se nota entonces que es un escrito, hermano, hebreo. Aun cuando está escrito en griego, el libro de Revelación es un escrito hebreo. Ahora sí, comenzamos a la lectura. Perek Aleph quiere decir capítulo 1. La letra Aleph es el número 1. Y dice así. Jason Yeshua HaMashiach, Asher Natan Lo HaElohim, Leharot et Avadau, et Asher Yiyeji Binhera, Wehuhu di A, Beshalho, Beyad Malho, Leabdo, Leyohanan. Entonces en español, revelación de Yeshua, podemos decir Yahoshua también si usted quiere. Revelación de Yahoshua, el Mesías, que le dio el Todopoderoso para manifestar a sus siervos lo que sucederá pronto. Y él la declaró al enviarla por mano de su mensajero a su siervo, a Yohanan. Aquí tenemos dos cositas que comentar. Primero, que usa la palabra Ha-Elohim y no usa la palabra Elohim. Ha-Elohim es más enfático que Elohim. Elohim significa el poderoso. Pero cuando un hebreo dice Ha Elohim, eso significa el Todopoderoso. ¿Ok? Es más enfática. Y se refiere a Yahweh. Claro que sí. Entonces, lo otro es que, en términos de traducción, ¿verdad? Eso de por mano de, en hebreo se dice Beyad, Beyad Malho, quiere decir por mano de su mensajero. Esa es una frase estrictamente hebrea. Esa es una frase que identifica este escrito como una obra hebrea, por mano de su mensajero. En español, al igual que en el griego, se diría por medio de. Le Abdo, le Yohanan, por medio de o por mano de su siervo Yohanan. Entonces, hermanos, aquí tenemos la declaración de apertura de Yohanan, ¿verdad? Y tiene muchos detalles que vamos a analizar individualmente. Primero dice una revelación, Jasón. El libro de Revelación establece la visión de Juan, de Yohanan, de parte ¿de quién? De parte del Mesías, en dos niveles. Este es el comentario que yo voy a añadir. Establece la visión, el Jasón, o la Hidgalut, la revelación del Mashiach, en dos niveles. Número uno, a través del capítulo 3, se trata de las asambleas del Mesías, ¿verdad? Y los eventos que principalmente tienen lugar en el mundo físico en el tiempo lineal, ¿okay? Eso pone a Juan, eso coloca a esta parte de la visión de Juan a un nivel similar al de otros profetas, con la excepción de Moisés. Y número dos, comenzando con el capítulo 4, ya más tarde, cuando se le dice a Juan, a Yohanan, sube acá, Yohanan recibe una percepción a un nivel más elevado, hermanos, más elevado, que ya no es terrenal, donde el punto de vista de Yohanan, o la visión de Yohanan, no se limita a un tiempo lineal. Capten bien esa frase, es importante. No se limita del 4 en adelante a un tiempo lineal ni a eventos, ¿verdad?, terrestres o terrenales. Este nivel de la profecía surge de lo que llaman en hebreo el da'at, el conocimiento, que es simultáneamente lo que se llama en hebreo el yesod, la fundación del mundo divino. En otras palabras, Yohanan recibe unas percepciones de un mundo de una dimensión diferente a la dimensión nuestra y al mundo nuestro en el que vivimos, en el que el tiempo es lineal. Si pudiéramos ilustrarlo, ¿ah? Podríamos representar el tiempo lineal por una raya horizontal, en una pizarra, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que el tiempo en la di dimensión espiritual podríamos ilustrarlo con un círculo gigantesco, con un círculo grande, ¿okay? Esa es la diferencia. Da'at es una palabra que significa conocimiento y se usa generalmente en las obras hebreas como relativa al ámbito de la Ruach HaKodesh, que es el espíritu de santidad. Esa es una puerta de la verdad. La Ruach HaKodesh, hay que aclarar que, en primer lugar, que es un concepto femenino, por eso decimos en español la Ruach HaKodesh. En segundo lugar, el acento va en la U, por favor, y de la primera palabra, y en la O de la segunda palabra. Así que es la Ruach con acento en la U, HaKodesh con acento en la O. Y significa, HaKodesh significa santidad, mientras que Kadosh significa santo, ¿eh? Y no se le llama en las escrituras a este concepto Ruach HaKadosh. No, se le llama Ruach HaKodesh, que es espíritu de santidad o la inspiración de santidad, se puede traducir también. Entonces, ya que mencioné la palabra da'at, conocimiento, el da'at del cual Yohanan recibe, ¿verdad?, esa carta, hablando un poquito místicamente, ¿verdad?, es parte de esta visión. Es con lo que llaman los judíos una sefirá, ¿verdad? No sé si están relacionados con la palabra sefirot. En el judaísmo se usa mucho la palabra sefirot, ¿verdad? Sefirot son emanaciones del Creador, ¿okay? Y fíjense que estamos hablando un poquito de palabras místicas, porque de eso se trata la revelación, hermano. Apocalipsis es un libro místico. Es más, pudiera decirse que es un libro cabalístico, pero en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de las fantasías esas que crean los cabalistas, ¿verdad? Sino en el sentido de visiones simbólicas. Es lo que se llama también el Sod. Quiero que se aprendan esa palabrita, Sod, Sod, y las vamos a ver en el texto hebreo también. Así que la sefira o la sefirot tienen ese concepto de la sefirot, que no es otra cosa que las emanaciones de Yahweh, cosas que emanan de Yahweh, incluyendo el espíritu de santidad. Ese es uno de las sefirot. Otro de las sefirot es Yahoshua, es el Mesías. Y otra de las sefirot es la Shejina. Me estoy adelantando un poquito, pero es para que ir amolando esos conceptos, ¿verdad? Para que lo vayamos entendiendo mejor a medida que comentamos este libro. Así que nadie se escandalice, ¿verdad? Si sonamos a hoy día como un poco cabalistas, no es porque somos cabalistas, sino que este nivel de conocimiento de las escrituras a nivel SOT, pues se parece a la cábala, porque en la cábala se utiliza mucho ese concepto del SOT, ¿verdad? Pues Apocalipsis es puro SOT, hermanos. Este libro Apocalipsis, Revelación, ¿ah?, es puro SOT. SOT significa secreto, misterio. Pero vamos poco a poco. Segundo punto en el verso 1 es el Mesías Yahoshua o Yeshua. Hermano, nadie se escandalice de utilizar la palabra Yeshua. La palabra, término, esa forma del nombre Yeshua es correcta. No digo que sea la original. Tenemos la evidencia de que el nombre original era Yahoshua. Pero con el tiempo se modificó, se abrevió a Yeshua. Así que no debe extrañarnos esa forma. No es de creación cristiana, eso es falso. Algunos dicen que ese nombre lo crearon los cristianos para ocultar el nombre de Yahweh. No. Desde el tiempo de Josué. Josué, el nombre original de Josué era Yahoshua. Sin embargo, ya en los escritos posteriores, como Esdras y Nehemías, Crónicas, que son los últimos libros de lo que llaman el Antiguo Testamento, ya el nombre de Josué, Yahoshua, aparece ahora como Yeshua. Antes de haber nacido Yahoshua, ¿verdad? O sea, antes de haber nacido el Mesías. ¿Okay? Así que no es que eso lo crearon los cristianos, no. Ese nombre se abrevió así, de forma natural, en el judaísmo, ¿verdad? Entonces, dice que esa revelación de Yeshua o de Yahoshua. Así que él es la puerta al conocimiento, hermanos. ¿Se acuerdan cuando él dijo, yo soy la puerta? No solamente se refería al redil de las ovejas, sino también la puerta del conocimiento. No se refería solamente a la puerta de la salvación, sino también a la puerta del conocimiento. Da'at. ¿Ok? Da'at. Él es la puerta a la salvación y también al conocimiento. Así que vamos a repasar un par de conceptos antes de entrar de lleno a otras cosas. El Malhut. Malhut. ¿Qué es el Malhut? Todo el libro de Revelación, de Apocalipsis, tiene que ver con Malhut. Malhut es una de las emanaciones de Yahweh, hermanos. Uno de las Sefirot. Malhut es el reino de Yahweh. Es el paso que uno tiene que tomar. Que dar para nacer de nuevo, por medio de adquirir un fundamento, Yesod, en el mundo del espíritu, el mundo espiritual, junto con el agua, como enseñó Yahoshua en Juan 3:5. No vamos a considerar todos los pasajes. El segundo concepto, aparte de Malhut, que ya lo mencioné, es la Shekinah o la Shekinah. La Shekinah es la presencia de Yahweh. En la literatura cabalista se le llama el asiento del Mashiach, ¿okay? Conocido como el hombre perfecto, el Mashiach. Y también se le llama a la Shekinah el enlace encarnado con lo divino. Yo menciono estas cosas porque tienen mucho que ver con nuestra fe en el Mesías, hermanos. ¿Okay? Y el tercer punto es que en este nivel se dice que es el nivel de Metatrón. Estoy hablando ahora de, cuando digo se dice, es en el mundo de judíos, ¿sabes? De los sabios judíos. Se habla de estas cosas y se le llama el nivel de Metatrón. Y se le llama a Metatrón el Hijo Divino. ¡Qué interesante, hermanos! Por eso, a pesar de que los cabalistas tienen mucha fantasía y muchas cosas, ¿verdad?, distorsionadas en cierto modo, también tienen algunos conceptos muy sanos y que son compatibles con nuestra fe en el Mesías Yahoshua y con nuestra fe en las Escrituras Sagradas. Ellos le llaman el Metatrón, ellos le llaman Metatrón al Hijo Divino. Mira qué cosa. Cuando en el judaísmo oficial se rechaza la idea de que Yahweh tenga un hijo. Sin embargo, los cabalistas sí creen que Yahweh tuvo un hijo, ¿eh? Igual que nosotros. Por eso es que yo hago referencia en este estudio bastante a algunas obras cabalistas. porque están perfectamente en armonía con nuestras creencias, nuestras enseñanzas y en contra de lo que es el judaísmo tradicional, a pesar de que estoy hablando de obras de judíos, ¿verdad? Incluso se dice que Metatrón, que a través de Metatrón fue creado el mundo. Oh, pues eso es exactamente lo que enseñamos nosotros, hermanos, a través del Mashiach, Yahoshua. Eso es lo que enseñó Pablo. Entonces, ellos hablan también de muchas cosas que no vamos a hablar, ¿verdad? Como de Tiferet, cuál es la sefirá de Tiferet que representa la salvación de Yahweh y todas esas cuestiones. No estoy diciendo que vamos a probar todo lo que dicen los cabalistas, por supuesto. Yo diría que la mayoría de lo que dicen los cabalistas nosotros no lo aceptamos. Pero hay ciertos conceptos que son muy armoniosos con nuestra fe y que haremos bien en considerarlos, hermanos. Esta salvación de la que nos habla el Mesías y de la que nos hablan las Escrituras se extiende de la columna de la escalera de Jacob. ¿Quién? Ustedes saben lo que es la escalera de Jacob, ¿verdad? La escalera de Jacob, que los creyentes en el Mesías siempre han identificado como el Mesías, ¿no? Como el que une el cielo con la tierra. ¿Ah? Pues exactamente eso dice también los cabalistas de Metatrón, como el pilar central de la escalera de Jacob. De manera que hay mucha armonía, hermanos, entre algunas de las enseñanzas cabalistas. Y hago esta relación porque precisamente el libro de Apocalipsis es un libro lleno de conceptos a nivel de sod, de misterios, ¿verdad? O de secretos. Esto es similar a lo que pasó en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Yahweh, se dice que Yahweh descendió y el pueblo ascendió. Yahweh bajó y el pueblo subió. Note que a Moisés se le permitió ir más arriba que a los ancianos, ¿verdad? Y a los ancianos se le permitió ir más arriba que el pueblo en general. Así que hay ciertos niveles de conocimiento, hermanos, ¿verdad? Y también de relación espiritual de las personas con Yahweh. No todos alcanzaremos el mismo nivel de conocimiento y no todos alcanzaremos el mismo nivel de relación con Yahweh. Eso es casi un paradigma, ¿verdad? Eso es, la experiencia nos enseña que eso es así. Vamos a la otra frasecita que Elohim le dio, la revelación de Yahushua al Mesías. ¿Quién le dio esa revelación a Yahushua? Elohim, Yahweh, el Padre. Entonces, la instrucción de Elohim al Mesías no era algo que el Mesías recibió en el mundo físico acá cuando estaba aquí mientras caminaba la tierra hace más de 2000 años. No, esta revelación se le dio al Mesías, y aunque dice la escritura que él es siempre el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que el Mesías existió más allá del mundo físico, ¿ah? Antes de la fundación del mundo. Y ustedes saben eso, lo hemos estudiado en pasajes como Mateo 13, 35, 25, 34, Juan 17, 24, Efesios 1, 4. Ustedes van a tener todos estos pasajes, ¿verdad? Lo tienen ahí en el, perdón, lo van a tener en el escrito que enviaremos finalmente. Hebreos 4, 3, etcétera, etcétera. Pues mire, hermanos, el Talmud también habla del nombre del Mesías. Fíjense que nuestro enfoque, hermanos, en el estudio de revelación va a tener mayor relación con digamos, los sabios judíos que con los pastores cristianos. Los pastores cristianos, hasta el día de hoy, aunque ellos creen que son los únicos que entienden Apocalipsis, la verdad es que son los únicos que no lo entienden. ¿Por qué? Porque lo han desligado totalmente de la cultura hebrea. Y al desligarse completamente de la cultura hebrea y de lo que es el judaísmo, que ha preservado gran parte de la cultura hebrea, entonces no pueden entender muchas cosas que hay en Apocalipsis que se entienden, que se habría que entenderlas para comprenderlas correctamente en base a la cultura hebrea y en base al idioma hebreo, hermanos. Entonces, hermanos, te estaba diciendo que el Talmud también habla con relación al nombre del Mashiach. Oigan esto, a ver si les suena conocido. Esto es una cita del Talmud de una sección que se llama Pesajim 54a. ¿Sabían esto? Dice el Talmud en Pesajim 54a: ciertamente se ha enseñado, siete cosas fueron creadas antes de la creación del mundo, y ellas son: uno, la Torá; dos, el arrepentimiento; tres, el jardín del Edén; cuatro, la Gehenna; cinco, el trono de gloria; seis, el templo y 7 el nombre del Mashiach. Ajá, interesante, hermanos. Entonces, mire qué lindo que incluso el Talmud dice que entre otras cosas, entre esas 7 cosas que fueron creadas antes de la fundación del mundo, está incluido el nombre del Mesías. Y no solamente eso, en otros pasajes se hace un enlace de esa frase con otra que es el Mesías. O sea, que el hecho de que el nombre del Mesías fue creado antes de la fundación del mundo, lo que significa es que el Mesías fue creado antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Entonces, esto no lo pueden entender los pastores cristianos porque ellos están empeñados en decir que Cristo es Dios y si es Dios no fue creado. Y ahí es donde se tropiezan y caen, hermanos, del conocimiento da'at, de la verdad. Porque el Mesías sí fue creado antes de la fundación del mundo. Es más, antes de la fundación del universo. Entonces, después de eso, el universo fue creado por Yahweh a través del Mashiach. O por mano de, como se dice en hebreo, por mano de Mashiach. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los aspectos divinos del Mesías, hay literatura también judía que enlaza a Elohim como el creador del Mesías. Y también se lo llama el Sadik divino. Hermano, esto fue el fundamento del Rabino Kaduri. Ustedes han visto la historia del Rabino Kaduri, ¿verdad? Que dice que tuvo una visión, dice él, dijo él, ya murió. Tuvo una visión del Mashiach. Y dijo que se le reveló, que Mashiach le reveló su nombre. Y él escribió en un papelito, en forma de acróstico, ¿verdad? El nombre de Mashiach. ¡Oh, hermano, qué tremendo! Y dijo que ese papelito no se podía abrir hasta que él muriera. Y después que murió, abrieron el papelito. Y en un mensaje que él escribió, muy breve, un párrafo, en forma de acróstico, está el nombre Yahoshua, con todas sus letras. Entonces, Rabino Kaduri tuvo la revelación de Yahoshua, hermanos, como que es el Mashiach de Israel. ¿Ah? La misma revelación que tuvo Shaul, Pablo. Aunque la de Pablo fue más directa, ¿verdad? Pero la respuesta fue diferente. A Pablo, Shaul, Mashiach se le reveló y Pablo se rindió a sus pies y se entregó. Y dejó de ser el judío fanático que era, para convertirse en un discípulo de Yahoshua. Mientras que el Rabino Kaduri no llegó a ese punto. Tuvo la revelación de Yahoshua, Yahoshua se le presentó, le dijo su nombre. Pero Rabino Kaduri no tuvo la... Bueno, no sé qué decir, ¿verdad? No tuvo, digamos, la intención, ni quizás el valor de abiertamente reconocer, ¿verdad? Y hacerse discípulo de Yahoshua. Quizá por temor al rechazo, ya ustedes saben lo que le pasa a un rabino que acepta a Yahoshua como el Mesías, lo desfraternizan y le dicen que no va a tener parte en el mundo venidero, etcétera, etcétera. Ah, lo botan, ya no es judío, lo dejan, le quitan el nombre de judío, etcétera. Bueno, pues hermanos, Kaduri era un cabalista, ¿saben? Kaduri era un judío rabino cabalista. Y a través de la cábala fue que él descubrió y empezó a estudiar acerca de Yahoshua, del Mesías primero, y luego Yahoshua se le reveló, ¿verdad? Y le dijo que ese era él, ese Mashiach que le estaba estudiando, es él, Yahoshua. Bueno, voy a leerles ahora una cita bien breve de una obra cabalista. Dice, las 7 voces corresponden a las 7 emanaciones inferiores. Y la séptima de esas emanaciones inferiores es la Shejina. Teniendo correlación las 7 voces con la Shejina, es razonable pensar que la sexta voz corresponde al Yesod, que es el pilar divino que overflows la Shejina, que sobrepasa la Shejina. Es la sexta emanación, perdón, dice, y si la sexta emanación es ciertamente el Yesod, es significativo que Mashiach es mencionado precisamente en conjunción con esta gradación. El Salvador tradicional, sigue diciendo, estoy citando todavía, el Salvador tradicional Mashiach es identificado con el Sadik justo en la divina pleroma. La columna cósmica, el eje del mundo. Mira qué lindo como habla él del Mashiach. ¿Eh? La columna cósmica, el eje del mundo. No solamente es el Redentor, un héroe político, religioso y nacionalista,
Eres el elemento de Elohim que sostiene toda la existencia, hermanos. ¡Qué clase de cita!
¡Qué clase de cita, hermanos! De un escritor cabalista. Hermanos, parece que lo hubiéramos escrito nosotros eso. Solo que en lenguaje así medio cabalista, ¿verdad? Pero hermanos, eso es lo que creemos nosotros del Mashiach, de Yahushua.
Fíjense, dice la cita, el justo divino, que es el fundamento del mundo, está en el medio. Sigue la cita. Y emerge del sur del mundo. Y él es el príncipe, es decir, el gobernante de ambos mundos. Y en su mano él sostiene las almas de todos los seres vivientes. Porque él es la vida del mundo. Y cada término de la creación que se menciona en la escritura tiene lugar a través de él. Y de él está escrito. Y él cesó de su obra y descansó. Porque eres el principio del Shabbat. Ahí termina la cita. Él es el principio del Shabbat, hermanos. ¿Qué dijo Yahoshua en cuanto a sí mismo y el Shabbat? A ver, los estudiantes de las Escrituras, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Yahoshua sobre sí mismo y el Shabbat? Él dijo, porque el Hijo del Hombre es amo del Shabbat, Adón del Shabbat, que se traduce generalmente como el Señor del Sábado, ¿verdad? El Señor del Sábado, quiere decir el dueño del sábado, el Adón, el amo. Del sábado, el Shabbat, es el Mashiach, hermanos. Y aquí lo expresa este escritor judío de una manera tremenda, preciosa. Bueno, Yohanan afirma que el mensaje de Elohim vino a través de Yahushua como un intermediario. ¿Ah? Y el Zohar, ¿sabes que el Zohar, o Zohar, como dicen otros, el Zohar, que es un libro cabalista, aplica ese mismo rol, ese mismo papel, a la figura mesiánica de Metatrón, ¿ok? A través del cual, dicen ellos, todas nuestras oraciones deben pasar. Y a través de quien pasan todas las cosas que vienen del cielo a la tierra. Hermano, como se nos enseña también sobre Yahushua en 1 de Juan 2, 1 al 2 y en 1 Timoteo 2, 5. Fíjense que estamos desglosando todo este pasaje, ¿verdad? De Apocalipsis. Estamos todavía en el verso 1. Miren esta cita del Zohar. El Zohar es un libro cabalista, hermanos. Nosotros no enseñamos cabalá, pero conseguimos estas citas que concuerdan tan preciosamente y tan perfectamente con las enseñanzas del maestro Yahushua que he querido compartirlas con ustedes. Dice el Zohar, edición de Amsterdam, volumen 2, página 51. Dice así y citamos. Dice, para mantener el camino del árbol de la vida, ¿quién es el camino hacia el árbol de la vida? Estoy citando todo el Zohar. ¿Quién es el camino al árbol de la vida? Y sigue diciendo, es el gran Metatrón, porque él es el camino al gran árbol, a ese árbol poderoso de la vida. Así que está escrito, el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se quitó. Y se puso de al frente y se puso detrás de ellos. Está citando Éxodo 14, 19. Y sigue la cita. Y Metatrón es llamado el ángel de Elohim. Vengan y vean, dijo el rabí Simeón. El santo, bendito sea, ha preparado para sí mismo un santo templo arriba en los cielos. Una ciudad santa, una ciudad en los cielos. Y la llamó Jerusalén. La santa ciudad. Cada petición enviada al rey, rey con letra mayúscula, debe pasar a través de Metatrón. Cada mensaje y petición de aquí abajo, debe pasar primero a Metatrón y de él al rey. Metatrón es el mediador de todo lo que viene del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Y por cuanto él es el mediador de todo, está escrito, y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel, se mudó, esto es, delante de Israel, que está arriba, Éxodo 14, 19. Este ángel de Elohim es el mismo, sigue la cita, es el mismo de quien está escrito, bueno, y por ahí sigue, hermanos, no vamos a leer todo, sería muy largo, Pero qué interesante, hermano, que la figura de que los judíos llaman Metatrón corresponde de una manera sorprendente con la figura del Mesías Yahushua. Y fíjense que nosotros tenemos muy claro por los escritos apostólicos que nuestras oraciones y por la palabra de Yahushua mismo a través en los evangelios, que nuestras oraciones deben ser en nombre del Mesías, ¿okay? Nosotros le oramos al Padre en nombre del Mashiach. Entonces los judíos ni siquiera hacen caso de estas instrucciones de estos libros sagrados judíos, ¿eh? Y nunca dirigen sus oraciones a través de Metatrón. Ahora, ¿qué significa la palabra Metatrón? Algunos expertos dicen que eso es una que se origina en el griego metá, que significa detrás de o después de, y tron, que significa trono, ¿verdad? En griego. Porque en hebreo trono se dice kisé. Tron es griego, ¿ok? Por lo tanto, Metatrón significa el que está detrás del trono. Oh, interesante, hermanos. Metatrón es el que está detrás del trono. O puede ser al lado del trono, ¿verdad? Pudiera ser. El que está como más allá del trono. Entonces, hermanos, mira que eso es exactamente lo que muestra el libro de Revelación. Aquí vamos a ver más adelante cómo Yahushua, el Mashiach, ahora en el símbolo de un cordero, está al frente al trono. ¿Al trono? ¿A cuál trono? Al trono de Yahweh, el Padre, que es el Rey del universo. Vamos a expresar en estos estudios muchos conceptos a nivel de Sod, ¿saben, hermanos? No tropiecen ni se escandalicen, porque todo tiene su razón de ser. Y vamos a ir explicando poco a poco por qué decimos esto y lo otro. Bueno, dice, volviendo al texto de Revelación, dice que se fue para mostrar a sus siervos, ¿okay? ¿Cómo decía el texto? Para manifestar a sus siervos lo que sucederá pronto, etcétera. Entonces, ese es el propósito de este libro de Revelación, mostrar a sus siervos unas cuantas cosas que se enumeran más abajito. Ahora, ¿por qué Elohim tiene que mostrar eso a sus siervos? ¿Por qué Elohim tiene que mostrar estas cosas del futuro a sus siervos? Una pregunta semejante sería, ¿por qué Elohim mandó a estudiar el templo de Ezequiel? Hermano, Elohim no está interesado en que nosotros nos convirtamos en expertos en trivia bíblica, ¿verdad? No se trata de trivia bíblica. Hay un propósito para ese entendimiento, hermano. Y es que apliquemos lo que aprendamos y que de esa manera nos capacitemos para ser conformados a la imagen de Elohim y que podamos traer al mundo el Tikkun Olam, de que tanto hablan los judíos, el Tikkun Olam, que quiere decir la restauración del mundo. ¿Ah? Mientras esperamos el Olam Habá, nos ocupamos del Tikkun Olam. ¿Qué quiere decir eso? Mientras esperamos el Olam Habá, el mundo venidero, nos ocupamos del Tikkun Olam, o sea, de la restauración del mundo. No es una espera ociosa. No es una espera. La nuestra no es una espera ociosa haciendo nada. No. La nuestra es una espera del reino mientras laboramos por la restauración del mundo, que es el Tikkun Olam. Y eso es lo que hacemos o debemos hacer cada día de nuestras vidas. Ahora, tanto la instrucción de Ezequiel sobre el estudio del templo como las visiones de Yohanán en este libro contienen la promesa, hermano, de una gran bendición para el justo que busca aprender los aspectos profundos de Elohim, que es lo que se llama el Sod, ¿okay? El Sod es el nivel profundo de Elohim, del reino y de todas estas cosas. Dice que, otra vez el texto, dice que para manifestar a sus siervos lo que sucederá pronto, ¿eh? Lo que sucederá pronto. Hermanos, ¿qué es eso de que lo que sucederá pronto? Hermanos, ¿cuántos años han pasado desde el siglo I hasta ahora? 20 siglos y un poco más, ¿verdad? Porque ya estamos en el 2014. 20 siglos y 14 años. ¿Y cómo es que las cosas que van a suceder pronto? ¿Cómo es que habla aquí de las cosas que van a suceder pronto? ¿Cómo se explica eso? Lo que sucederá pronto. Hermano, lo que pasa es que ese pronto, bueno, vamos a ir poco a poco. Ese pronto de Yahweh no es lo mismo que el pronto de nosotros. ¿Ah? Vamos a comparar. ¿Cuánto dura el pronto? ¿Cuánto es el pronto de nosotros? Si yo le digo a usted, hermano, yo lo voy a visitar a usted en su casa pronto, usted esperaría que eso suceda dentro de cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Un día? 2 días, 3 días, ¿ah? Ya un mes, puede ser un mes, sí, pero como que yo esperaría que fuera dentro de 2 o 3 días, ¿verdad? Ese es el pronto de nosotros. Pero el pronto de Yahweh no es así, hermano. El pronto de Yahweh, dice la escritura, ¿eh? Ya lo citaron por ahí, un hermano, que un día para Yahweh, dice la escritura, son como, ¿cuántos años? 1000 años. 1000 años. Entonces, si un día son 1000 años para Yahweh, ¿verdad? O sea, en el tiempo de Yahweh, ¿eh? Esperar 1000 años es esperar un día. Entonces, ¿cuántos días han pasado para Yahweh? 2 días y un poquito más. Todavía ni ha llegado a los 3 días de Yahweh. ¿Eh? ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que es pronto todavía. La venida del reino, del Mesías y el acontecimiento de todas estas cosas del libro de Revelación, ¿eh? Todavía está en el pronto de Yahweh, no en el pronto de nosotros. Es más, todavía si él tarda 1000 años más, ¿eh? O sea, que el siglo XXI concluya. Nosotros no vamos a estar aquí vivos, ¿verdad? Para ver esto. Pero si concluye el siglo XXI y todavía no ha venido el reino, todavía es pronto, hermanos. Si viene al final del siglo XXI, todavía es pronto. Porque el pronto de Yahweh, ¿ah? Pueden ser 3 días. Y para Yahweh, 3 días son 3000 años. De manera que hay que consolarse con esa, ¿verdad? Con esa, digamos, ese pensamiento. Y fíjense que de cualquier persona uno aprende cosas sencillas. Como les dije el otro día, yo le pregunté a una señora testigo de Jehová que estaba en la calle repartiendo literatura. Le pregunté por preguntarle, ¿verdad? A ver qué me decía. Y yo le dije, bueno, si el Mesías dijo que venía pronto, ¿cómo es que han pasado más de 2000 años y no ha venido? O no se ha establecido el reino, fue como yo le dije. Y ella me dijo, más o menos lo que acabo yo de decirles a ustedes, me dice, lo que pasa es que ese pronto de nosotros no es igual que el pronto de Dios, dijo ella, ¿verdad? Y para él, un día son como 1000 años. Todo lo que yo le expliqué ahora, en muchas palabras, me lo dijo ella en pocas palabras. Y eso despertó en mí, aunque yo quizás ya tenía ese concepto, pero como que estaba dormido. Y despertó en mí ese interés en ese concepto, ¿eh? Y por eso le estoy recalcando bastante sobre eso ahora. Así que, hermanos, de cualquier persona, de cualquier religión, uno aprende algo o recibe algo, ¿verdad? En algún momento. No hay que despreciar nada. Por eso no hay que despreciar a nadie. No hay que despreciar nada ni nadie de otras religiones, ¿verdad? Sí, eso no quiere decir que uno va a aceptar todo lo que le digan. Estoy diciendo que hay verdades que uno puede aprender de otras personas, ¿verdad? De cualquier religión que sea. Bueno, el libro de Daniel, que está estrechamente ligado a las visiones de Johanán. Habló de este tiempo, en Daniel 9:24. Voy a leer así rapidito, no vamos a buscar las escrituras, por eso tengo los pasajes escritos acá. Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, Daniel 9:24, y para la santa ciudad, para cerrar la transgresión, y para sellar el pecado, y para cubrir la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Entonces, ahí hay un periodo profético también, que habla de semanas, ¿verdad? Cuando en realidad sabemos que eso se cumplió en años, semanas de años, centenares de años después se cumplió esa profecía, hermanos, cuando llega el Mashiach. Así que todo esto tiene que ver. Hay una armonía en todas las escrituras, hermanos, de Génesis a Apocalipsis, de Bereshit a Hidgalut o a Jasón. Y parte de este estudio tiene que ver con eso, con armonizar todas las cosas en las escrituras. Fíjense, esta cita del Zohar también está en la sección 2, sobre Shemot, sección 2, página 88a. Dice, por lo tanto, el Shabbat es más precioso que todos los demás tiempos y ocasiones y festivales, porque éste los contiene a todos y los unifica a todos. Mientras que ningún otro festival o fiesta o día santo hace eso. Dijo el rabí Hiyya, por cuanto todas las cosas están fundadas en el Shabbat, es mencionado 3 veces en la historia de la creación. Cuando dice, y en el séptimo día Elohim terminó su obra, y cuando dice, y reposó en el séptimo día, y cuando dice, y Elohim bendijo al séptimo día. Génesis 2, 2 y 3. Una cita interesante y sencilla que nosotros lo sabíamos. Eso nosotros lo sabíamos ya. No tenemos que ver al Zohar para aprender eso. Pero citamos esto para que se vea que hay una armonía entre los escritos judíos, algunos escritos judíos, y también los escritos mesiánicos y nuestras enseñanzas. Elohim nos prometió traer la salvación por sí mismo, ¿verdad? Isaías habla de esto en términos de alguien que viene de Bosra. ¿Se acuerdan? Ese pasaje de Isaías 63, 1 al 6, que dice, ¿quién es ese que viene de Edom con vestidos teñidos desde Bosra? ¿Ah? Es ese el glorioso, que ese en el glorioso vestido que viaja en la grandeza de su fortaleza, etcétera, etcétera. Y sabemos que ese pasaje todo se relaciona al Mesías Yahoshua. También hay un pasaje en el Zohar que nos dice que esa persona claramente es el Mashiach. Citando ese pasaje, fíjense lo que dice el Zohar de Soncino, Bereshit, sección 1, página 239b y 240a. Dice: el que lava sus vestimentas en vino, aún desde el tiempo de la creación, la referencia ha sido a la venida del Mashiach a la tierra. Sigue diciendo, el vino indica el lado izquierdo y la sangre de uvas el lado derecho. El Mesías está destinado a gobernar sobre todas las fuerzas de las naciones idólatras y a romper su poder sobre el poder sobre ellos. O sea, a romper su poder arriba y abajo. También podemos explicar, sigue diciendo, también podemos explicar que así como el vino trae gozo y tipifica el juicio, así también el Mesías traerá alegría a Israel, pero juicio a los gentiles. Así que fíjense, hermanos, cómo esos escritos del Zohar, algunos escritos del Zohar, confirman, ¿verdad? Nuestra enseñanza, la enseñanza de los apóstoles y nuestra fe en el Mashiach. Entonces sigue diciendo el pasaje que él declaró eso al enviarla por mano de su mensajero a su siervo Johanán. Les estaba diciendo a los hermanos antes de empezar que esa frase por mano de identifica este escrito de Apocalipsis como un libro hebreo, aunque también fue escrito por un judío, ¿verdad? Johanán fue judío, pero un judío hebreo, por mano de su mensajero. De manera que hay una, ¿cómo se llama? Cuando le pasan el batón, una carrera de relevo, ¿verdad? En este caso, la revelación viene de Yahweh. Se le da esa revelación a Yahoshua, el Mashiach. Yahoshua le pasa la revelación a su mensajero, ¿ah? Y ese mensajero pasa esa revelación a Johanán. Así que hay cuatro pasos, vamos a decir, o cuatro etapas, ¿verdad? En la transmisión de esa verdad, o de esa revelación, vamos a decir, de lo que llaman Apocalipsis. Ok, con esto terminamos el verso 1. Vamos a pasar adelante. Si a alguno le parece muy difícil, ¿verdad? Estos asuntos de Apocalipsis, pues hermano, no se preocupe, no. Esto no es indispensable, estos son conocimientos adicionales, ¿verdad? Que discutimos acá entre nosotros, pero no tiene que ver nada con la salvación. Usted puede no entender nada del libro de Apocalipsis y salvarse. No tiene nada que ver. Pero sí, si adquiere un conocimiento de este libro, puede estar mejor preparado para ayudar a otros, ¿verdad? Para explicar a otros ciertas cosas. Y sobre todo, para tener más confianza en los planes y los propósitos de nuestro Padre Yahweh. Bueno, vamos al verso 2. Verso 2 dice así en hebreo: Asher he idebar a Elohim. Dice, el cual ha testificado de la palabra del Todopoderoso y del testimonio de Yeshua o Yahoshua, el Mesías, y de todo lo que ha visto. Otra vez ahí utiliza la palabra ha, Elohim, o sea, la palabra Elohim con artículo definido, ha, que se puede traducir y generalmente se entiende como el Todopoderoso. Pero ahí no hay mucho que decir, vamos a pasar al verso 3. Dice, Ashrei HaKoreh, Ashrei HaShomeim et Divrei HaNevuah, Shomerim et HaKatuv Bah, Ki Kerovah HaEd. Este verso está precioso en hebreo. Dice, feliz el que lee y felices los que oyen, subraya esa palabra, las palabras de la profecía y guardan, subraya esa palabra, lo escrito en ella, porque se acerca el tiempo. Hermanos, aquí hay otro dato que identifica este libro como un libro hebreo. Aun cuando está escrito en griego, cuando usted lo pasa al hebreo, hay un juego de palabras aquí que no se ve en el griego, y tampoco se ve en el español. Mire cómo lo hemos traducido en español. Dice, felices los que oyen y guardan. La palabra oyen, ¿se parece a la palabra guardan? No, no se parece en nada. Pero en hebreo sí. En hebreo, oyen es shomeim y guardan es shomerim. Casi la misma palabra. Al punto de que yo me equivoqué en la primera edición y puse shomerim dos veces. Hasta que me di cuenta que no podía ser la misma palabra. Entonces es que la primera vez dice shomeim y la segunda vez dice shomerim. Entonces shomeim son los que oyen y shomerim son los que guardan. Entonces usted tiene que hacer dos cosas con relación a este libro, hermanos. Primero, ser de los shomeim, de los que oyen, y luego ser de los shomerim, los que guardan. O sea que no basta con oír, ¿verdad? No dice el apóstol, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Yahweh. Eso está bien, pero eso es el primer paso. Oír es el primer paso. El segundo paso es guardar, o sea, obedecer. Esa es la clave. Entonces, ese juego de palabras con shomeim y shomerim, que son palabras casi idénticas, en hebreo, identifica este libro, hermanos, como un libro hebreo. Cosa que no tiene sentido. O sea, en términos de juego de palabras, no tiene ningún sentido en griego, ni tampoco en español. Ahora, feliz el que lee y feliz el que oye las palabras de la profecía. ¿Cómo dicen otras traducciones de la Biblia? Bienaventurado, ¿sí? ¿Es o no es? Bienaventurado. Hermano, la palabra bienaventurado es una palabra extraviada totalmente. La palabra bienaventurado no traduce el hebreo ashrei, ni siquiera el griego makarios. En griego se dice, si es singular, makarios, si es plural, makarios, y no significa bienaventurados. Bienaventurado es alguien que tiene buena suerte, hermanos. La ventura es la suerte. Ah, la buena, usted sabe, esa gente que se lee la mano y lee la taza y lee el café y todo eso, que dice, vamos a leerle la ventura. Entonces, leer la ventura es leer la suerte. Entonces, bienaventurado significaría alguien que tiene buena suerte, literalmente hablando, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice en hebreo ni en griego tampoco. Makarios, en griego, significa feliz. Y en hebreo, también, feliz, asherei, significa feliz. No tiene nada que ver con bienaventurados. Ok, entonces, la palabra de Elohim y el testimonio del Mesías Yahoshua. Acuérdense. Que ese es el tema central de esta partecita, ¿verdad? Dice que la revelación de Juan está cimentada en la existencia de la Torá, porque esa es otra frase ahí. Entonces, eso está, cuando hablas de la palabra, ¿verdad? Cuando felices los que oyen, ¿qué? Las palabras de la profecía. ¿De cuál profecía? Bueno, algunos dicen, bueno, de la profecía de revelación, de Apocalipsis. Ok, eso está incluido, pero no solamente eso. Las palabras de la profecía, la profecía en este caso es un concepto universal. La palabra de la profecía en general incluye la profecía de toda la, del Tanaj, de todas las escrituras sagradas. Y también de la profecía de Apocalipsis, de revelación, ¿verdad? Así como el testimonio de Yahushua. Así que esto es importante, hermanos, ya que incluso otros escritos judíos no enseñan, ¿verdad? Mucho, bastante sobre el tiempo del fin, conceptos que Juan recalca mucho en este libro. Así que por eso nos vamos a estar refiriendo en muchas ocasiones a algunos escritos judíos. Y además, eso de escuchar o oír, usted sabe que en griego y en hebreo también, el significado hebreo de escuchar y de guardar van siempre relacionados y nos da un discernimiento más profundo en cuanto a lo que dicen, en lo que se está diciendo, ¿verdad? Porque escuchar, fíjense que la palabra shomeim viene de shema, ¿sabes? Shomeim son los que hacen shema, escuchan. Y entonces eso nos liga con el shema, shema Israel. Y shema significa más que oír y más que escuchar, significa entender, ¿ok? Con un entendimiento que lleva a la obediencia. Entonces la palabra shomerim, que se usa aquí en este verso en hebreo, shomerim viene de shomer, que es un guardia, un guardador, un guardián, y del verbo shamar, que significa guardar, proteger, asistir, hacer caso, observar y preservar. Todos esos significados están en la palabra shamar. Así que esos son los que guardan lo que está escrito en la profecía. Y el libro de Revelación comienza con una promesa de bendición para aquellos que escuchan y obedecen. Y termina en el capítulo 22 con una maldición para aquellos que no se adhieren a sus enseñanzas. Así que entre esos dos extremos, ¿verdad?, está el mensaje de los que obedecen la Torá, de los que obedecen la enseñanza, ¿verdad?, de los que obedecen los mandamientos de Yahweh. Por ejemplo, vamos a adelantarnos a leer aquí varios pasajes de Revelación que están más adelante. Revelación 3:10 dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Y en Revelación 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahoshua. Y en Revelación 19:15 dice: ahora sale de su boca una espada aguda con la que golpea a las naciones, y él goberna sobre ellos con vara de hierro, etc. Y en Revelación 22:14 dice: dichosos o felices, mejor, los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Así que todo el libro de Apocalipsis, desde principio a fin, está, ¿verdad?, enfocado en esas dos palabras: escuchar y obedecer, guardar los mandamientos. Entonces, ¿dónde quedan aquellos que dicen que la Torá fue, la Torá, los mandamientos en general, fueron abolidos por el Mashiach? Cuando en el último libro de lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, está preñado el último libro del concepto de la obediencia. Obediencia de los mandamientos de Elohim desde principio al fin del Apocalipsis, que es el libro final, o sea, el último libro, ¿verdad?, de lo que llaman ellos el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que Mesías abolió la ley en el año 33 y después la volvió a restaurar en el año 90 cuando se escribió Apocalipsis, 90, 96 por ahí. No, hermanos, algo está mal en esa teología. Sí, la teología cristiana implicaría, aunque ellos no lo digan de esta manera, implicaría que el Mesías abolió la Torá en el año 33, más o menos, ¿verdad? 33, 32, por ahí. Y después la volvió a restaurar en el año 96, porque en el libro de Apocalipsis se habla todo el tiempo, o sea, varias veces, de la obediencia a los mandamientos de Elohim, al punto de expresar una felicidad o bienaventuranza, como dicen otros, en 22:14, etcétera, de los que guardan los mandamientos de Elohim para que entre por las puertas de la ciudad. Quiere decir que los que no guardan los mandamientos de Elohim, según ese pasaje, no entran por las puertas de la ciudad. Eso es sencillo, hermano, porque le dice 22:14, ¿ok? Por eso fue que en manuscritos posteriores, después del siglo II, cambiaron ese verso. De suerte que en los manuscritos posteriores dice: felices los que lavan sus ropas. Dice: lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hermanos, y entrar por la puerta de la ciudad. Hermanos, el entrar en la puerta, por las puertas de la ciudad y tener derecho al árbol de la vida no tiene nada que ver con lavar ropa. Si así fuera, sería fácil. Sería cuestión de lavar ropa y ya entramos a la ciudad. Nada que ver, hermanos. Los manuscritos más antiguos, que son los manuscritos de la Peshitta, siglo II, y más allá todavía de la antigua siriaca, versión siriaca, también dicen: felices los que guardan sus mandamientos. Ok, así que explota la teología cristiana en el Apocalipsis. Sí, el códex sinaítico fue modificado también. Sí, todos esos códices griegos, de una manera o de otra, han sido modificados, hermanos. En unos pasajes y otros en otros, ¿verdad? Entonces, explota la teología cristiana, hermanos. Explota porque aquí en el Apocalipsis explota esa teología. Porque el Apocalipsis, los manuscritos más antiguos del Apocalipsis, que son los de la Peshitta, siglo II, dice: felices los que guardan sus mandamientos. Y muchos manuscritos del siglo XIV también dicen igual. Por eso la versión Reina Valera, que se basó en los manuscritos del siglo XIV, dice, la versión de Valera original, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Mientras que las versiones más modernas, más recientes, que se basan en manuscritos del siglo IV, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero no toman en cuenta que los manuscritos más antiguos que esos, los del siglo II, que son los de la Peshitta, dice: felices los que guardan sus mandamientos. Ahí está. Nada más con el testigo. ¿Cuál es más antiguo? ¿El siglo II, el siglo IV o el siglo XII? Obviamente, el siglo II y los manuscritos del siglo II son los que dicen bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Así que el cambio vino después. La revelación de Elohim, hermanos, está, ¿dónde está? La revelación de Yahweh está en el Tanaj, en lo que llaman el Antiguo Testamento. ¿Ah? Y la revelación de Mashiach está en los escritos apostólicos, lo que llaman el nuevo, mal llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces la revelación, hay que buscar las dos, la revelación de Yahoshua. ¿Quién le dio la revelación de Yahoshua que estamos estudiando? Verso 1. Dice la revelación de Yahoshua que le dio Elohim, Yahweh. Entonces no puede ser que la revelación de Elohim en el libro de Apocalipsis contradiga a la revelación de Elohim en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Imposible, es la misma. Y vemos que es la misma. Vemos que es la misma, porque no ha cambiado, ¿verdad? En términos de lo que estamos hablando ahora de la obediencia a los 10 mandamientos. Digo, en general, yo digo los 10 mandamientos por decir la obediencia a la ley, a la Torah en general, ¿verdad? Y aquí él promete una bendición a aquellos que obedecen la Torah. Porque cuando dice, felices los que guardan sus mandamientos, ¿los mandamientos de quién? Los mandamientos de Yahweh, de Elohim. ¿Y dónde están los mandamientos de Elohim? En la Torah. O sea, todo es un círculo, hermanos, caemos en lo mismo. Fíjense que en Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, y ha sido que si escuchas diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim para observar todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para que Yahweh tu Elohim ha hecho sobre todas las naciones y todas las bendiciones vendrán sobre ti y te tomarán porque o te alcanzarán porque tú escuchas la voz de Yahweh tu Elohim. Ahí está, Deuteronomio 28, 1 al 2. Me disculpan que lo que tengo es una Biblia en inglés al frente y traduzco malamente el inglés. Pero bueno, ustedes saben que en toda la escritura se habla de los mandamientos de Elohim, ¿verdad? Y ahora en Revelación habla, usa la misma frase, bienaventurados o felices los que guardan sus mandamientos. No dice la teología cristiana, no dice los que guardan la nueva ley de Yahoshua, nada de eso. Dice los mandamientos, sus mandamientos refiriéndose a Elohim, a Yahweh. Así que eso está muy claro, hermanos. También en Deuteronomio 30, 19 hay un verso clave que dice, yo llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti en este día, que he puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, ¿verdad? Y tu simiente. Así que el Padre nos da a escoger. Él nos pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y usted escoge cuál quiere. Así que según la Torá, hermanos, por ejemplo, un testigo de una ofensa capital tenía que iniciar el castigo de la persona que merecía el juicio. O sea, sabe que la Torá manda a que la persona que presencia la violación debe ser el primero en castigar al ofensor, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando le pusieron aquella trampa a Yahoshua, ¿verdad? De la mujer que fue sorprendida en adulterio y cómo él manejó el asunto. Ya hemos explicado eso otras veces. Él manejó el asunto perfectamente en armonía con la Torá y con la tradición de los ancianos también. Porque según la Torá había que apedrear a los dos, al adúltero y a la adúltera. Sin embargo, esta gente poniéndole trampa a Yahoshua trajeron solamente a la mujer adúltera, ¿verdad? Y no trajeron al hombre. Y además de eso, la Torá o la tradición judía indica que el testigo tiene que ser una persona intachable. El testigo contra un adúltero para llevar al adúltero al juicio, ¿verdad? Y apedrearlo, tenía que ser personas